Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Todo lo relevante que necesitas saber sobre Guatemala y el mundo en 10 minutos por $1.99 mensuales. Aprovecha la oferta de introducción de $15.99 al año. Suscríbete ya. SíntesisGlobal.com.
Buenas tardes, buenas noches. Ahora ya está oscuro, entonces ya no sabe uno si son tardes o son noches. Soy Chepe Ascoli y tendré el gusto de estar con ustedes la tarde de hoy con un programa básicamente relacionado con las reglas claras en la familia, con la estructura de la familia. Si se recuerdan, tenemos tres círculos a los cuales nos referimos todo el tiempo. Uno es la familia, otros son los accionistas de la empresa y otro es la administración de la empresa propiamente dicha. Accionistas y administración van juntos y son empresas, reuniones para tomar decisiones fundamentalmente funcionales, fundamentalmente objetivas para lograr la productividad de la empresa. Y por el otro lado tenemos la familia, que la debemos de estructurar para que sus relaciones en relación a la empresa no interfieran con la objetividad de la misma, a sabiendas de que está muy cargada de emociones, porque son las relaciones típicas en una familia, relaciones entre padres e hijos, relaciones entre hermanos, relaciones entre esposos, relaciones entre primos. Entonces, hoy nos vamos a referir a cómo estructurar la familia para que precisamente la relación familia-empresa sea en beneficio de la empresa desde el punto de vista de su productividad, sin afectar la armonía familiar, producto de ese amor que nos tenemos que tener entre los miembros de la familia. Amor que se traduce en respeto, no necesariamente en besitos, para ponerlo metafóricamente, en respeto, y es un respeto a la diversidad. Yo entiendo que tú sos diferente, acepto que tú sos diferente, y ciertamente el hecho que seas diferente trae a la empresa y a la familia la gran ventaja de que hay una fertilización cruzada de fortalezas. Fijémonos en las fortalezas. No nos vayamos a estar fijando tanto en los problemas, sin decir que no debamos de solucionar problemas y sin decir que no tengamos que trabajar en nuestras, llamémosle, debilidades o puntos no tan fuertes, pero debemos enfocarnos en las fortalezas. Aprovechemos tu fortaleza y aprovechemos mi fortaleza o tus fortalezas y mis fortalezas a favor de la, insisto, productividad empresarial y armonía familiar. Entonces, vamos a comenzar haciendo una, a ver qué dijera, una analogía. Mientras que en la junta, mientras que los accionistas están dirigidos por una asamblea general de accionistas fundamentada en el acta de constitución de la empresa, la administración de la empresa se basa en la existencia de una junta directiva, consejo de administración se llama en Guatemala, que toma las decisiones relacionadas con la empresa propiamente dicho, a favor, por un lado, de los accionistas, pero de los accionistas, no del accionista que represento, si es que represento a alguno, y por supuesto, a favor de los consumidores a quienes nos debemos. Estos órganos, la Asamblea General de Accionistas y el Consejo de Administración, están regulados por el Código de Comercio y el Acta de Constitución de la empresa, y son jurídicamente vinculantes. Las decisiones que ahí se toman se tienen que cumplir so pretexto de sanciones de índole legal. Desde el punto de vista de la familia, no existe un código de familia, no existe una ley o un reglamento que regule a las familias. Entonces, lo que vamos a tener que hacer es crear nuestro propio reglamento. Cuando digo crear nuestro propio reglamento, ¿reglamento de quién? Pues reglamento de la familia. Nosotros tenemos que generar dos cosas. Por un lado, un consejo de familia, un consejo familiar formado por miembros de la familia. Y por otro lado, este consejo familiar va a generar, va a crear un protocolo familiar. En algunos lugares le llamamos a veces carta magna. Entonces, comencemos definiendo primero quiénes son los miembros de la familia. ¿Los miembros de la familia serán los fundadores de la empresa únicamente o serán los parientes consanguíneos de los fundadores de la empresa o serán los parientes consanguíneos más los parientes políticos de los fundadores de la empresa? Y por otro lado, por supuesto, tendríamos que tomar en consideración miembros adoptados. Entonces, si definimos quién es la familia, ya dimos el primer paso. Y eso en algunas familias es A y en otras familias es B. No existe una definición de familia desde el punto de vista empresarial y desde el punto de vista de lo que vamos a estar hablando. Lo definimos nosotros. Y tu familia y la mía pueden tener distintas concepciones de lo que es familia. En algunos casos, sobre todo muy al principio de las empresas familiares, que ahora hemos dado en llamarle negocios familiares porque precisamente nos dedicamos a los negocios. Entonces, cuando la familia es chiquita, cuando estamos surgiendo como empresa y como familia, los fundadores de la empresa pueden ser el consejo de familia y con eso es suficiente. A medida que vamos creciendo, vamos a tener que definir si queremos incorporar o no a los hijos, digamos que sería la primera opción. Y el segundo punto sería, ¿y qué pasa con los cónyuges de nuestros hijos? ¿Y qué pasa con nuestros nietos? ¿Y qué pasa con los cónyuges de nuestros nietos? ¿Los consideramos familia? Pues evidentemente, si son de mi sangre, son familia. Pero la pregunta es, ¿y los cónyuges? No son de mi sangre, pero sí son el 50% de la sangre de mis nietos. Entonces, eso hay que definirlo primero. Una vez eso está definido, creemos el consejo de familia. ¿Y quién es el consejo de familia? El consejo de familia es un grupo de miembros de la familia, definidos como lo hayamos definido, válgame la redundancia, escogidos por todos los miembros de la familia, para que principalmente se encarguen de cuatro cosas. La número uno es definir la naturaleza y alcance del consejo familiar y la vigencia del mismo, quienes forman parte del consejo de familia. Dos, elaborar el primer protocolo familiar o carta magna. Número tres, velar por la aplicación del contenido del protocolo. Y número cuatro, gestionar los cambios que sean pertinentes o darle curso a las sugerencias de cambios que puedan venir, sobre todo en las siguientes generaciones. Visto de esa forma, vamos a solucionar un par de asuntos. Por ejemplo, la sucesión generacional. El principal problema, y esto lo tenemos que tener bien claro, bien claro. El principal problema al que se enfrenta la empresa familiar es la inseguridad que se produce en el momento del reemplazo generacional. Eso de suyo crea incertidumbre. ¿Quién va a ser el sucesor? No va a ser natural un sucesor. Puede haber alguien con muchas habilidades y que se vislumbre como el mejor sucesor, pero hay que ser explícito en quién va a ser el sucesor. a quién vamos a nutrir como sucesor, a quién vamos a formar como sucesor. La sucesión es el gran reto que las empresas familiares debemos superar para garantizar, uno, la supervivencia. Como ya lo hemos visto en varios programas, de la primera a la segunda generación, la mitad de las empresas mueren, y de la segunda a la tercera, 85% de las que quedan. Si le hacemos la matemática, a la tercera generación llega entre el 5 y 10% de las iniciales, además de las iniciales que tuvieron éxito, porque entre el día que formo la empresa y el día en que tengo éxito, transcurren 10, 15 y hasta 20 años. La mayoría, la gran mayoría de iniciativas, la gran mayoría de empresas nuevas mueren antes de llegar a los 5 años. Entonces, si se dan cuenta, la mortalidad es grandísima, la incertidumbre es grandísima, por lo tanto, la necesidad de prepararnos es mayor. La realidad muestra, en gran resumen, que muchas de estas compañías que formamos no logran pasar ni a la segunda y, por supuesto, ni a la tercera generación. Por otro lado, la regulación anticipada de la sucesión requiere seguir una serie de pasos básicos que han de adaptarse a las necesidades de cada empresa, pero que en todos los casos requiere de un periodo de transición a mediano y largo plazo. No es yo formo al sucesor para que esté listo mañana. Pasan 2 y 3 años antes de que ese sucesor nombrado pueda verdaderamente cumplir con sus obligaciones, con sus responsabilidades de sucesor. La suscripción de un protocolo familiar por parte de los miembros de la familia pareciera que es, se ha comprobado que es el medio idóneo para evitar la toma de decisiones, ojo con la siguiente palabra, decisiones precipitadas y usualmente erróneas, que en el futuro pueden hacer peligrar la estabilidad y permanencia del negocio. Entonces es muy arriesgado no trabajar en esto, muy, muy arriesgado no trabajar en el protocolo familiar, porque nos puede llevar a una muerte y ciertamente, como se dice hoy en día, a una muerte súbita, que no queremos que esté sucediendo. Si tuvieran alguna pregunta, si tuvieran alguna duda, si tuvieran alguna sugerencia, se las agradeceremos hacer llegar a nuestros teléfonos, y a medida que vayan llegando, es a medida que las voy a poder ir contestando si es que existe. El protocolo familiar, entonces, es un documento que recoge los acuerdos de una familia empresaria para definir las tareas, para definir las bases, las normas y reglamentos que regulan todos aquellos aspectos en donde la familia y la empresa se relacionan, que son más de los que uno cree. No importa si qué tan formales o qué tan informales son, pero usualmente son más de los que uno cree y nos tenemos que tomar el tiempo para analizarlos y nos tenemos que tomar el tiempo para verdaderamente platicar, dialogar al respecto. Es crucial para la supervivencia. Recuérdense que de no hacerlo así, lo único que es cierto es que vamos a tener un deterioro en las relaciones, esto que le llamamos entropía, un deterioro en las relaciones, una falta de focalización y finalmente llegar a los extremos de las muertes, de las transiciones, en las transiciones, mejor dicho. Mientras, en unos segunditos vamos a ir al corte, pero los quisiera dejar con el siguiente. ¿Para qué sirve el protocolo? El protocolo familiar sirve para herramienta altamente eficaz para identificar con precisión el modelo de la empresa que se tiene y al que se quiere conseguir en el futuro, para establecer criterios concretos de actuación y lograr un mayor compromiso de los miembros de la familia en la empresa. Compromiso con roles claros, compromisos con cumplimiento, válganme la redundancia, de lo que tengo que hacer en cada uno de los roles que voy a estar cumpliendo, con cada uno de los sombreros que voy a estar actuando. El liderazgo, como ya lo hemos visto en varias de las reuniones que hemos tenido fuera de micrófonos y en micrófonos, es el factor determinante para promover la creación del protocolo familiar. Vamos al corte y al volver vamos a hablar un poquito sobre quién es el líder y luego el contenido del protocolo familiar. Adelante, Marito, por favor.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad. Libertópolis.com.
Continuamos con nuestro programa y, como habíamos dicho al finalizar el segmento anterior, el liderazgo es el factor determinante para promover la creación del protocolo familiar. ¿Quién es el líder? Definámoslo un poquito. Primero, tal vez me gustaría decir que el término líder proviene del inglés leader y hace referencia a conducir, hace referencia a guiar, hace referencia a dirigir. Un líder es el individuo de un grupo que ejerce una mayor influencia en los demás. Se le considera un jefe, se le considera un orientador. Este representa la habilidad de convencer a otros de que trabajen con entusiasmo y en equipo para lograr los objetivos definidos. Aunque las funciones que ejerce un líder son de distinto tipo, destacan las funciones ejecutivas y de dirección. Por otro lado, el liderazgo personal es considerado uno de los hábitos de excelencia para el ser humano. Ser líder no siempre es ser mandamás. Ser líder es saber el lugar que uno ocupa e influenciar en el resto de las personas del grupo donde estamos participando, del equipo, me gustaría decir, donde estamos participando, porque le da sentido a la orientación de la vida. Decide primero cuáles son las cosas que se deben hacer, fija prioridades, determina prioridades, conoce lo que se está haciendo y conoce cómo dirigirlo. El líder, por otro lado, y esto es bien importante porque tiene que ver directamente con el protocolo familiar, define los estándares. El espíritu de una organización se crea en la cúspide. Si una organización tiene un espíritu de grandeza, es por la grandeza de su líder. Y eso es bien necesario que lo tomemos en cuenta. El liderazgo tiene que ver con la responsabilidad. Me gusta una expresión que dice que la mayoría de personas, si no todas las personas, deberíamos ocupar la silla de la responsabilidad y no la silla de las víctimas. El líder asume su rol. El líder, con su ejemplo, ejemplifica, válgame la expresión, su rol. ¿Y cómo se logra el liderazgo familiar? No hay desafío comparable a la construcción del propio carácter para asumir las responsabilidades del liderazgo, sobre todo el liderazgo de una familia empresaria. Y aquí vamos a aprovechar para contrastar que usualmente en las familias por lo menos estamos presentes dos generaciones. Mientras solo una generación, mientras papá o mamá, mientras fundador o fundadora, mientras patriarca o matriarca, están solos, usualmente no hay más problemas que los relacionados con la objetividad de la empresa. La subjetividad, las emociones comienzan a participar directamente y no siempre positivamente, desgraciadamente más veces negativamente, en el momento en el que los hijos hacen su ingreso a la empresa, en el momento en el que se da la supuesta convivencia generacional. Y los pasos a seguir para este liderazgo familiar deberían ser: 1. y muy importante, me voy a detener ahí un momentito, reconocer por parte de todos los miembros de la familia que las transiciones generacionales son un proceso que requiere liderazgo y tiempo. No es generación espontánea, no viene porque sí, viene como producto de planeación, de preparación. Nos tenemos que preparar, reconocer la complejidad de los negocios familiares es el primer paso para saber cómo afrontarlos. Dos es definir quién asume el liderazgo, quién va a ser ese líder que va a suceder a la generación actual. Como lo hemos dicho, se está utilizando mucho la expresión generación actual y generación siguiente, porque ahí es donde comienzan a estar las trabas relacionadas con las disputas entre los miembros de la familia. Luego, prepararse para el reto o los retos. Esos nuevos líderes tienen que prepararse para los retos y, por supuesto, ejecutar con compromiso y con consistencia. En nuestra experiencia, el mayor problema no es el compromiso, el mayor problema es la consistencia. Por supuesto, producto del compromiso. A veces no hay consistencia porque no hay compromiso. O se dice que hay compromiso, pero en realidad no hay consistencia. No tenemos las reuniones que deberíamos de tener, no nos comunicamos como nos deberíamos de comunicar. Todo esto tiene que ver con liderazgo. La calidad, me gusta mencionar esto que les voy a mencionar, la calidad del liderazgo depende de la calidad de las conversaciones, de los diálogos, de qué tan buenos somos nosotros para dialogar. Dicho por Álvaro González Alverde, profesor asociado de una empresa que se llama Headspring y socio de otra empresa que se llama Emerging, que son firmas especializadas en la gerencia de transformación. La calidad del liderazgo depende de la calidad de las conversaciones, de los diálogos que podamos tener. Ya estamos hablando de protocolo familiar y de la necesidad de tenerlo y de sus implicaciones. Hablemos ahora de la naturaleza y alcance de uno de estos protocolos. ¿Es suficiente el honor y la conservación del buen nombre de la familia? ¿O se debería encontrar un mecanismo para hacerlo jurídicamente vinculante? En mi opinión, lo segundo. Pero hay varios autores que dicen que lo primero es suficiente. O sea, el honor y la conservación del buen nombre de la familia. Yo, en lo personal, creo que es necesario encontrar, que los hay, los mecanismos para hacerlos jurídicamente vinculantes. ¿Cuáles son estos mecanismos para hacerlos jurídicamente vinculantes? Hay dos que usamos con regularidad. Uno son los fideicomisos y los otros son las fundaciones de interés privado que tienen su génesis, su origen, su cuna y están muy desarrolladas en Panamá. Ahora, todo esto es bastante nuevo. Las cosas relacionadas con los negocios familiares y con la estructuración familiar iniciaron con un señor Danko en Estados Unidos. El señor Danko recién murió. Y el modelo de familias empresarias, de empresas familiares, de los tres círculos, data apenas de 1978. Quiero ver si encuentro lo del señor Danko. Mientras platicamos. Pero es bastante nuevo todo lo relacionado con empresas familiares. Bastante, bastante nuevo. El señor Danko, que es el padre de las empresas familiares, nació en 1924, murió en el 2013. O sea, menos de 10 años. Todo esto es bien nuevo. Todo esto es bien, bien, bien nuevo. Y el señor Danko es el pionero y experto en negocios familiares, fundador de una consultoría de empresas familiares. Su libro, que es Más allá de la sobrevivencia, es considerado el Antiguo Testamento en el campo de los negocios familiares. Así de importante fue el señor Danko. Pero es nuevo, sigue siendo nuevo. Estamos hablando de alguien que recién murió, pues, ciertamente de principios del siglo pasado, de los primeros 25 años del siglo pasado, y murió en el 2013. Pero él supo combinar estas cosas que en su momento ni siquiera se pensaba que se deberían de combinar, negocio, negocio, familia, familia, hasta que él lo comenzó a conjugar. A mí me llama la atención cuando la revista Corp hizo un artículo sobre el señor Danko, León Danko se llamaba, de origen italiano, en Estados Unidos, porque comienza su biografía poniéndolo como padre. Su biografía comienza diciendo en el libro, Corp, aparece diciendo, esposo fiel por 62 años, casado con su esposa Catherine, que creo que todavía vive, no estoy seguro. Pero solo eso hace verlo lo humanitario que el señor Danko quiso llevar a los negocios familiares. Ciertamente algo impresionante, sin descuidar la productividad de la empresa, porque si no, no hubiese sido empresa. Y el modelo de Taquiri, que son los de los tres círculos, data de 1978. O sea, todo bien nuevo. Aprovechemos ya toda esta serie de cosas para saber que los negocios familiares pasan vicisitudes, pero pueden superarse. De hecho, deben superarse. Me llama la atención que las empresas, los negocios, tienen principio y no deberían de tener fin. Y sin embargo, y paradójicamente, los negocios familiares viven menos que las personas que los creen y de las personas que los administran. Hoy en día estamos llegando a edades de 75, 80 años y las empresas están muriendo a los 20, 25 años. No puede ser. Debemos de sacarlas adelante. ¿Por qué? Las empresas familiares, los negocios familiares, somos el motor de la economía y el centro de la sociedad. De hecho, decimos, en los negocios familiares, el negocio es primero, pero la familia es siempre. Y me gusta echar para adelante un concepto que es: la familia es la fábrica de una buena sociedad. Es la familia la fábrica de una buena sociedad. Y en la medida en que peleemos a favor de la familia, luchemos a favor de la familia, peleemos a favor de la empresa, luchemos a favor de la empresa, es en la medida en que vamos a tener sociedades, comunidades prósperas desde el punto de vista material y desde el punto de vista espiritual. Entonces, ¿qué contiene el protocolo familiar? Perdónenme. ¿Cuál es el contenido del protocolo familiar? El contenido del protocolo familiar tiene, en nuestra opinión, 9 distintas secciones. Me voy a referir a cada una de ellas en el siguiente segmento, pero las quiero dejar nombradas. Número 1, definición de familia. Número 2, conformación del consejo familiar. Número 3, reglas para los miembros de la familia. Número 4, quiénes son o pueden ser propietarios de la empresa. Número 5, reglas para participar en la empresa como director, como directivo. Número 6, reglas para participar en la empresa como empleado. Número 7, apoyos a los miembros de la familia. Número 8, resolución de conflictos. Y número 9, relaciones con la comunidad. Vamos al corte y después del corte vamos a hablar de cada uno de estos 9 secciones. Y de vuelta los invito a que nos manden sus preguntas, sus consultas, sus opiniones, y con mucho gusto las tomamos en cuenta para el tercero y último segmento. Vamos al corte.
Libertópolis, por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad. Libertópolis.com.
Vamos a nuestro último segmento, y antes de entrar en materia quisiera solicitar el apoyo a todos nuestros radioescuchas. Desgraciadamente, Estuardo Zapeta ha tenido que ser hospitalizado y se necesita donadores de sangre. Para todos aquellos que nos pudieran ayudar, por favor presentarse en el laboratorio del Hospital Esperanza. Cualquier tipo de sangre es bienvenida, porque Estuardo es RH positivo o positivo, pues RH positivo y tipo O, entonces cualquier tipo de sangre es bienvenido y le serviría. Desgraciadamente está pues con estos quebrantos de salud en donde se necesitan donadores de sangre. Cualquier donación en cualquier momento, repito, Hospital Esperanza en el laboratorio, y desde ya se los agradecemos por el bien de Estuardo, por el bien de la libertad de Guatemala, ciertamente. Estuardo es uno de los grandes defensores de los principios de la libertad, y entonces quisiéramos solicitar su ayuda y desde ya agradecérselas. Muchas gracias. Vamos a ver entonces los 9 títulos, las 9 secciones que tiene el protocolo familiar. Número 1, como ya lo mencioné someramente, es la definición de familia. ¿Y qué quiere decir definición de familia? Pues quiere decir, ¿cómo defino la familia? ¿Incluyo solo a los familiares consanguíneos o también a los políticos, hijos adoptados, hijos fuera de matrimonio? Tengo que definirlo. ¿Por qué ellos van a ser la familia de ahora en adelante para los propósitos de la familia empresaria? Por otro lado, muy claramente tiene que quedar definido cómo definimos, valga la redundancia, matrimonio. Necesitamos que sea matrimonio civil únicamente, matrimonio civil y religioso. En el caso de Guatemala hay uniones de hecho, como ustedes saben. Entonces todo eso lo debemos de dejar definido a efecto de que las reglas sean claras y que sepamos a qué atenernos, por decirlo en una forma muy coloquial. Y por supuesto tenemos que definir también todos aquellos aspectos relacionados con las adopciones. ¿A los cuántos años podemos adoptar? ¿Qué requisitos tenemos que llenar para que, desde el punto de vista de la familia, los hijos adoptados puedan tener el lugar que se merecen adentro de la misma? Por otro lado, ya como punto número 2, ¿cómo vamos a conformar el consejo familiar? ¿Quiénes pueden ser miembros del consejo familiar? ¿Cómo elegimos a los miembros del consejo familiar? ¿Cuáles serán las reglas para tomar decisiones adentro del consejo familiar y cuál es el periodo de vigencia del mismo? Una de las reglas, por ejemplo, puede ser, digamos que somos 5 los nombrados en el consejo familiar. ¿Cómo se toman las decisiones? con mayoría simple o con una mayoría calificada. Digamos, si somos 5 miembros, la tomamos como que 3 es suficiente para tomar una decisión, o necesitamos un cuarto voto. Eso lo debemos de definir en el consejo familiar. El número 3 son las reglas para los miembros de la familia. ¿Qué queremos decir con esto? La naturaleza y alcance de las obligaciones de todos los miembros de la familia para participar en el negocio familiar. Acuerdos prenupciales, por ejemplo. ¿Bajo qué régimen matrimonial nos vamos a casar? Mancomunidad de bienes, separación absoluta de bienes, régimen de gananciales, cada una de estas cosas, pues por supuesto, tienen su definición y su naturaleza, su razón de ser, y los tenemos que platicar. Situaciones de divorcio, desgraciadamente hoy que suceden tanto, situaciones de divorcio, situaciones de viudez. ¿Qué hacemos con las viudas o los viudos de los miembros de la familia? ¿Qué hacemos con los hijos ante situaciones de viudez? ¿Qué son mis nietos? Transferencia de acciones de la empresa. ¿En qué momento lo podemos hacer? ¿Ante quién lo podemos hacer? ¿Con quién lo podemos hacer? ¿Con qué prioridad lo vamos a hacer? Herencia y testamentos. Necesitamos tener mecanismos conocidos por parte de los miembros de la familia de cómo nos vamos a estructurar en casos de fallecimientos. Otro punto de los miembros de la familia, complicado de tratar, pero hay que tratarlo. Vamos a permitir la participación de los miembros de la familia en política partidista mientras estén adentro de la empresa, o si van a participar, no les podemos negar el derecho, pero si lo van a hacer, vamos a permitir que sigan siendo parte de la familia o no. Parte de la familia desde el punto de vista de trabajo adentro de la empresa familiar y desde el punto de vista de dirección de la empresa familiar. No, desde el punto de vista de la familia, siguen siendo familia. Pero desde el punto de vista de la empresa, ¿nos conviene o no nos conviene? ¿Dejamos o no dejamos que participe? Como punto número 4 es la propiedad de las empresas. ¿Queremos mantener la propiedad de la empresa o podemos vender? ¿Cuáles serían los criterios de venta y bajo qué circunstancias, bajo qué condiciones? ¿Quién o quiénes deben poseer acciones de la compañía, ya sea de manera comprada o de manera heredada? Y cuando digo heredado, también estoy incluyendo donaciones aquí. Otro punto, ¿deben tener todos los hijos la misma participación accionaria, trabajen o no trabajen en la empresa? Creo que una de las mayores explicaciones que hay que dar a los hijos es que las herencias, las donaciones, los patrimoniales de padres a hijos es prerrogativa de los padres. No es derecho de los hijos. Los padres con su patrimonio hace lo que se les ronque la gana, y eso lo deben entender los hijos y no debe ser causa de mala leche, como se dice. Políticas y procedimientos para la venta de acciones, tanto entre miembros de la familia como a miembros ajenos. Queremos que miembros ajenos a la familia tengan participación accionaria. ¿Se puede, no se puede, bajo qué condiciones, qué candados ponemos, si es que queremos poner candados? ¿Cómo conciliar los intereses de los accionistas que trabajan en la empresa con los accionistas que no trabajan en la empresa? Los accionistas que no trabajan en la empresa probablemente quieren más dividendos que los accionistas que sí trabajan en la empresa, que lo que más probablemente quieren son inversiones para hacer crecer el negocio. Política de dividendos, precisamente. ¿Vamos a repartir dividendos hasta cuánto? ¿Todos los años? ¿Un año sí, un año no? ¿Cuál es el monto? Otro punto importante aquí, hay empleados decisivos importantes en la empresa que no son miembros de la familia. Les queremos dar acciones. Uno. Dos, pueden llegar a ocupar posiciones de liderazgo dentro de la empresa. El punto número 5. Reglas para participar en la empresa como director. Uno. Y aquí estamos hablando de director del consejo de administración. Criterios para elegir a los miembros de los consejos de administración. ¿Tiene que ser miembro de la familia el que es miembro del consejo de administración? ¿Quiero tener ajenos a la familia? ¿Puedo tener ajenos a la familia? ¿Los parientes políticos pueden ser miembros o no pueden ser miembros de la dirección? ¿Cómo pueden participar? ¿Cómo les pagamos a los miembros de la familia que estén en la dirección de la empresa? ¿Cómo evaluamos su desempeño? ¿Cómo evitamos los conflictos de intereses? Por ejemplo, si yo soy miembro de la dirección de esta empresa, puedo ser miembro de la dirección de otra empresa, aunque no sea competencia. Estas cosas van en el reglamento de participar en la empresa como director. Reglas para participar como empleado. Es otro capítulo. Ya vamos por el capítulo 6. Tenemos que trabajar todos dentro de la empresa. Aquí viene una cosa curiosa, ¿verdad? Porque la ilusión de los fundadores es que los hijos, los nietos, los bisnietos, tataranietos continúen la empresa. Pero es más ilusión que realidad. No solo por la mortandad que existe, sino porque desde un punto de vista eminentemente práctico, las empresas crecen aritméticamente. Las familias crecemos exponencialmente. No hay lugar para todos los miembros de la familia en la empresa familiar. No hay lugar. ¿Cómo elegimos y remuneramos a los familiares? ¿Vamos a tener posiciones de tiempo parcial? ¿La ley ya lo permite? ¿Existen condiciones especiales para las mujeres miembros de la familia? Por ejemplo, en casos de embarazo, en casos de lactancia. ¿Cómo evaluamos el desempeño de los miembros de la familia que están adentro de la empresa como ejecutivos? ¿Vamos a permitir que los familiares políticos opten a cargos adentro de la empresa? Lo mismo con conflicto de intereses del caso de los directores. Y por supuesto, aquí hay un capítulo relacionado con edades. Queremos que comiencen hasta que tengan cierta edad y queremos que terminen cuando tengan cierta edad, que se jubilen. Y eso es válido para directores y es válido para empleados. El siguiente punto, que ya es el punto número 7, es apoyo a los miembros de la familia que quieren emprender sus propios negocios. ¿Los ayudamos? ¿Los motivamos? ¿Los desmotivamos? ¿Cómo apoyar a miembros de la familia que necesiten ayudas especiales? Hay momentos de crisis. ¿Los ayudamos de manera especial desde el punto de vista empresarial o la empresa no se mete en eso y sí los miembros de la familia, por supuesto? Es mi hermano, es mi hermana. ¿Cómo apoyar a los miembros de la familia en apuros económicos o de salud? Precisamente eso estoy hablando. ¿Cómo tratar las situaciones de crisis y emergencias? ¿Cómo tratamos el caso de los seguros? Seguros de salud, seguros de vida. Un octavo punto muy importante es cómo resolvemos conflictos adentro del núcleo familiar. Primero, tal vez, cómo los evitamos, los conflictos de intereses entre familiares, por ejemplo. ¿Cómo llegar a acuerdos relacionados con problemas interpersonales? Resolución de desacuerdos familiares. ¿Qué ocurre, Dios no lo quiera, cuando un miembro de la familia viola la ley o resulta ser un irresponsable? Son temas que tenemos que tratar, son temas que tenemos que dialogar, son temas que tenemos que acordar cómo solucionarlos. Y el último y no menos importante, relaciones con la comunidad. Estamos obligados a participar activamente en la comunidad. Si es así, ¿cómo? ¿Cómo gestionamos la imagen pública y las expectativas del público? Yo diría que como conclusión de la tarde de hoy, es mandatorio contar con un protocolo familiar que exprese formalmente los acuerdos de una familia empresarial para definir las bases, las normas y los reglamentos que deben regular todos aquellos aspectos en donde la familia y la empresa se relacionan. En la medida que hagamos esto, es en la medida en que vamos a estar facilitando la productividad empresarial y, como corolario, la armonía familiar. Si en la empresa no nos va bien, desgraciadamente la familia va a sufrir. Y, por supuesto, si en la familia no hay armonía, la empresa también va a sufrir. No sé si tenemos alguna pregunta, Marito. Pues quiero aprovechar el par de minutos que nos quedan para volver a solicitar su gran ayuda en cuanto a donar sangre al laboratorio del Hospital Esperanza, en donde está hospitalizado Estuardo Zapeta, un gran defensor de la libertad. La libertad es algo que todos debemos de defender. La verdad, la libertad. Decía Chesterton algo que me gusta mucho, que a la Estatua de la Libertad en la costa este de Estados Unidos le hace falta la Estatua de la Responsabilidad en la costa oeste. Pues a lo que me quiero referir es que tenemos la obligación de defender el ser libres, el ser soberanos. La libertad personal es algo por la cual debemos de pelear todos los días. Y hoy en día está muy en juego. Está muy en juego. El mismo Dios que nos creó con absoluta libertad. De hecho, por eso fuimos creados a su imagen y semejanza. Entonces, por favor, aparte de ayudar a Estuardo como persona, donando sangre en el Hospital de Esperanza, tomémosla también como gran defensor de la libertad que creo que es. Agradecemos su audiencia, agradecemos su participación. Esperamos verlos el próximo jueves. Ya María Dolores va a estar presente también. El día de hoy me tocó solo, cuál es más difícil, pero espero haber servido sus expectativas. Muchas gracias. Y buenas noches.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.
Relevante que necesitas saber sobre Guatemala y el mundo en 10 minutos por $1.99 mensuales. Aprovecha la oferta de introducción de $15.99 al año. Suscríbete ya. SíntesisGlobal.com.